Bueno, pues buenos días a todos y gracias por asistir. Como comenta Agustín, voy a dar una ponencia que tiene el título de Nuevos retos del proyecto GVSIC, de la técnica, la organización y economía de un proyecto de software libre, porque no es una ponencia meramente técnica, sino que vamos a intentar tratar todos los aspectos que en este último año hemos trabajado en el proyecto y su evolución. Esta presentación la he elaborado conjuntamente con mis compañeros Gabriel Carrión y Amelia del Rey. Y para empezar a lo que hemos hecho este último año, vamos a empezar haciendo un breve repaso a la historia de GVSIC para ver el por qué hemos llegado a mezclar tantos aspectos más allá de los técnicos. Y quiero empezar con dos frases de probablemente dos de las personas más conocidas en el mundo del software libre y que nos pueden valer para la reflexión, porque ya desde un primer momento, cuando se plantean cómo nace un proyecto de software libre, vemos que hay dos visiones totalmente distintas. Una más individual, más técnica, otra más orientada hacia un colectivo y hacia un plan. Bueno, aunque probablemente lo conocéis, vamos a ver brevemente cómo nace GVSIC. GVSIC, sabéis que nace dentro de un proyecto de migración a software libre de la Consellería de Infraestructuras y Transporte de Valencia. Y cuando nace, ¿qué visión tiene este proyecto? Pues la visión no nace de manera automática, sino nace como respuesta a una serie de preguntas. Una serie de preguntas que nos hacíamos y que principalmente las tres fundamentales podrían ser esas que veis ahí. ¿Cómo interpretamos el software libre? ¿Qué hacer para que un proyecto sea duradero? ¿Y cómo construir una comunidad sólida? La segunda y la tercera estarían muy relacionadas. Respecto a la primera pregunta, es bueno recordar que no estábamos en 2010, estamos en el año 2004, un año en el que todavía las soluciones en geomática libre no estaban tan maduras como ahora. De hecho, había un gran desconocimiento de lo que era el software libre en muchos ámbitos. Se empezaba a hablar de estándares en geomática, se empezaba a hablar de IDES, de datos libres, pero estábamos muy alejados a lo que hemos conseguido en tan poco tiempo. Y por supuesto existían y siguen existiendo muchas maneras de interpretar el modelo del software libre. Además, en aquella época, pues cuando nos planteábamos estas preguntas, más ya para responder la segunda y la tercera, pues veíamos que había muchos proyectos de software libre que, por determinadas causas, y no necesariamente la calidad del proyecto, pues terminaban casi antes de empezar, se mantenían con un impacto residual muy bajo, o incluso cuando tenían éxito, de una manera más o menos directa, antes o después, acababan siendo normalmente, cuando tenían éxito, absorbidos por una multinacional. Entonces, lo que veíamos es que el sistema predominante seguía exactamente igual, no había cambios. Los únicos actores relevantes, fuera software privativo o fuera software libre, al final acababan siendo los mismos. Todo esto nos hacía reflexionar en nuestra visión del proyecto. Y sobre todo porque veíamos que dentro de los valores que se atribuían al software libre había algunos como era la independencia, la libertad de proveedores, el generar un tejido industrial local, y muchas veces desde un punto de vista meramente técnico eso no se conseguía. Entonces, cuando interpretamos el software libre no solo lo hacemos desde un punto de vista puramente técnico, sino que establecemos las relaciones con otros aspectos como son los económicos o los ideológicos. Para nosotros, el software libre debía ser algo más que compartir un código fuente o unos binarios, más que compartir conocimiento. Compartir el conocimiento no debería ser un fin, sino un medio para conseguir otros fines, que es lo que nosotros denominamos la misión del proyecto GVSIC, que le iremos desarrollando durante esta ponencia y que la remarcaremos al final de la misma. Pero básicamente podemos adelantar que lo que queríamos es transformar una realidad que no nos gustaba. y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar para convertir el conocimiento adquirido en conocimiento compartido, bajo el principio, la máxima que nos gusta llamar de dar 100 y pedir 10, y importante también destacar, estableciendo los medios legales que teníamos para que el conocimiento que fuera generando el proyecto no fuera utilizado para ser cerrado nuevamente. Entonces, pues bueno, sabéis que dentro del software libre hay muchos tipos de licencias. La que más nos garantizaba que se cumpliera esta premisa, que se garantizaran las cuatro libertades del software libre, era la licencia GPL, que fue la que elegimos. En estos años que han pasado, desde 2004, y acorde a la evolución del proyecto, conforme íbamos construyendo realidades, íbamos ampliando la aplicación de esta visión. Entonces, a día de hoy, cuando hablamos de GVSIC, pues depende de la persona, pues su visión puede ser muy distinta. Habrá gente que asocia GVSIC a un producto. Ahora mismo hay dos productos dentro de GVSIC, GVSIC Mobile y GVSIC Desktop. Habrá gente que lo asocia a un proyecto, a la comunidad que hay detrás, y habrá gente que también lo asocia a una organización, a una estructura que se ha construido. Vemos que son varias las visiones y todas ellas están relacionadas, no son visiones independientes. Vamos a empezar haciendo el repaso, como comentaba Agustina, lo que ha sucedido este último año desde el punto de vista desde la visión de producto. Desde la visión de producto, los avances técnicos que hemos tenido, pues bueno, a finales del año pasado, en diciembre creo que fue, salió la versión GVSIC 1.9, que tiene bastantes novedades en cuanto a funcionalidades. Pues ahí veis algunas, nuevas leyendas como densidad de puntos, expresiones, múltiples atributos. Uno de los cambios más significativos es la simbología que teníamos en la rama de la 1.1.1.1.2. Era una simbología muy básica. Ahora tenemos un constructor de símbolos avanzado, un gestor de símbolos. Se pueden utilizar fuentes e imágenes para crear nuestros propios símbolos. Podemos establecer niveles de visualización, agrupar, etcétera, etcétera. La verdad es que es una parte que ha avanzado mucho, mucho. Y complementando esta parte de simbología está el etiquetado. En la anterior versión teníamos un etiquetado muy básico, estático, y se ha complementado con un etiquetado avanzado en el cual podemos definir mediante distintas opciones las características de este etiquetado, y también tenemos herramientas de etiquetado individual. La otra parte que ha crecido muchísimo, y normalmente cuando algo crece mucho es porque era lo que más flojo tenías, es la parte de herramientas raster. Hasta esta versión había un prototipo, un piloto, con unas poquitas funcionalidades, y en la versión 1.9 podemos encontrar pues muchísimas herramientas. Ahí tenéis algunas de ellas: apertura de prácticamente todos los formatos raster que se usan habitualmente, herramientas de filtrado, histogramas, realces radiométricos, tablas de color, gradientes, herramientas de vectorización automática, definición de regiones de interés para hacer clasificación. Se complementa con una extensión que hay de teledetección, que también nombraremos ahora. También en la 1.9 podemos encontrar mejoras en edición y geoprocesamiento, tanto en nuevas herramientas como en mejoras en cuanto a optimización de la edición. La edición, sobre todo en algún sistema operativo, era más lenta, y ahí se ha trabajado en mejorarla. Y luego pues hay un conjunto de mejoras generales, que tampoco vamos a ir nombrando, pues en los distintos documentos de vistas, tablas y mapas. Y principalmente pues ahí destaco algunas de las más solicitadas por la comunidad, como era el poder hacer un grid en el documento de layout o de mapa. Y también es interesante que se ha hecho un esfuerzo en incluir un gestor de traducciones dentro de GVSIC, que permite muy fácilmente actualizar el idioma en el que tú quieres trabajar, con el que tú quieres trabajar en GVSIC. Hasta ahora, para actualizarte un idioma, pues te tenías que esperar a la siguiente versión. Ahora mismo se puede actualizar cada día con las novedades que haya en cuanto a la traducción. Y de hecho eso se va a complementar, se va a liberar en breve un apartado del Plone en el cual se va a poder ver qué cadenas hay traducidas, cuáles no, traducirlas en línea, con lo cual es muy sencillo pues mejorar esta parte. Que bueno, ahora mismo GVSIC está en 20 idiomas, o sea que no es algo trivial. Y como ponía ahí, pues estamos trabajando en la 2.0. La 2.0 vendrá este año, no puedo decir cuándo porque no lo sé. Probablemente en un plazo de 3 a 6 meses. Nos podemos estar moviendo por lo que oigo a los técnicos, pero no puedo concretar una fecha. Y la 2.0 a nivel de usuario no va a tener ninguna diferencia. Probablemente cuando veamos, o prácticamente ninguna, una otra versión, no veamos funcionalidades nuevas. Y sin embargo, es lo que más trabajo nos ha llevado en este último año y medio, 2 años largos. Ha llevado trabajo porque lo que se ha hecho es un refactoring de la aplicación, sobre todo el modelo de acceso a datos, para que sea mucho más estable, tenga una API conocida y sea mucho más fácil programar, con lo cual queremos también extender el uso de la aplicación a más empresas, a más universidades que quieran desarrollar sobre ella. Además, pues se ha trabajado en distintas extensiones. GV6 se organiza por extensiones, hay un core y hay una serie de extensiones. Ahí tenéis algunas de las que se han trabajado y que se han ido liberando, estabilizando, ampliando y algunas desarrollando nuevas, como es la de redes, la de 3D, que además permite, que no permitía hasta ese momento la versión 1.9 trabajar con Windows Vista y con Windows 7, y creo que también solucionaba problemas de Mac. Sí. extensiones como la de teledetección, una extensión nueva de normalización que se va a complementar con una de geocodificación que saldrá también, creo que a lo largo de este año, la extensión de topología que está en fase de estabilización o la extensión de publicación que se está trabajando para migrarla a esta versión 1.9. Y además, pues hay parte del equipo trabajando en GV6 Mobile. GV6, como sabéis, no es un solo producto. ¿Y retos? ¿Qué retos tenemos a corto plazo? Pues a finales de 2010 nacieron dos nuevos grupos de trabajo. Uno para trabajar en el tema de sensores, que se presenta en estas jornadas. No sé si incluso creo que coincidimos en paralelo, o sea que si a alguien le interesa. Y también una rama para trabajar, que se presentó ayer, en la integración de las herramientas que usamos en topografía dentro de GV6, sobre todo para preparar la aplicación para una siguiente fase en la cual podamos implementar herramientas avanzadas de ingeniería civil para el diseño de infraestructuras como carreteras. Hay también un proyecto de investigación en el que estamos participando. Es un CENIT, un proyecto a nivel nacional muy, muy grande, en el que estamos participando para continuar el desarrollo de GV6 3D. GV6 3D, le pongo un más, porque se trata de hacer algo bastante novedoso, es muy, muy ambiguo lo que está definido, entonces va a ser un proyecto muy de investigación y muy unido a lo que va a ir después, al 4D, a implementar la escala temporal dentro de un GIS. La escala temporal, el tiempo, pues toca temas como sensores, puede tocar temas como cartografía histórica, es algo bastante, bastante complicado y que tiene mucha, mucha utilidad si conseguimos hacerlo bien. Y no solo a niveles de funcionalidades hay retos, pues uno de los retos es que a nivel de arquitectura cada vez seamos más estables, tengamos mayor estabilidad, haya más facilidad de modificación, que usuarios no expertos puedan añadir sus funcionalidades, que usuarios expertos por supuesto puedan, el soporte de todos los sistemas operativos, que cada versión que salga pueda funcionar en cualquier sistema operativo. Aquí Agustín es un sufridor con Mac. Y que las arquitecturas de mobile y desktop cada vez estén más integradas. Y luego pues se está trabajando en otros aspectos que no son ni de arquitectura ni de funcionalidad, más orientados a la usabilidad. Pues hay un grupo de trabajo que ha definido una serie de mejoras que se irán implementando a partir de la 2.0 gradualmente en cuanto a cómo debe estar diseñada la interfaz de GV6, una guía de estilo, etcétera, etcétera. Y también se han hecho trabajos que no son tan importantes pero que pueden ser bastante útiles para el usuario, como hacer un recorrido por las distintas bibliotecas de símbolos que hay libres en proyectos como Wikipedia, como Open Graphs, etcétera, etcétera, que hay muchísima cartografía libre, muchos símbolos libres. Y eso se implementará dentro de GV6 para que cuando tú quieras editar tus leyendas, etcétera, tengas todas esas bibliotecas accesibles. Bueno, por otro lado, vamos a ver los avances que hemos, en los que hemos estado trabajando como proyecto. El principal avance, bueno, lo principalmente que hemos estado trabajando es en consolidar y en el crecimiento de la comunidad que da forma al proyecto GVSIC. Aquí pues tenemos que decir que 2010 ha sido un año muy bueno. Ha crecido la comunidad considerablemente, todos los datos, pues se va disparando el uso de GVSIC a todos los niveles, tanto de países como de tipos de usuarios, como desarrolladores, como empresas que empiezan a ofrecer servicios con GVSIC, universidades, etcétera, etcétera. Y podríamos considerar este último año como el año en que no solo ha surgido una comunidad, sino que empiezan a surgir comunidades. Hay una comunidad global de GVSIC, pero está empezando a surgir comunidades como la italiana, como la alemana, que entre ellos además hablan, evolucionan, como la latinoamericana, como dentro de la latinoamericana la brasileña, etcétera, etcétera. Y ahí nuestro trabajo, pues por un lado, esa comunidad requiere una infraestructura para comunicarse, para trabajar con el proyecto, para orientar al proyecto. Y lo que hemos estado trabajando básicamente es en eso, en construir esa infraestructura multidioma para la colaboración. Ahora, por ejemplo, se está trabajando mucho en tener toda la documentación en inglés, que era uno, es uno de los déficits que tenemos, para también ampliar la comunidad anglo. Y eso se refleja en el portal gvsic.org. Cuando empieza el proyecto, pues está el portal gvsicgva.es, porque nace como un proyecto de la consellería, y probablemente en unos meses desaparezca el portal gvsic.gva.es y quede como el único punto de entrada al proyecto gvsic.org. ¿Y qué retos? Pues el consolidar cada vez más esa comunidad y que esa comunidad sea la que oriente y participe activamente en la construcción del proyecto. Constantemente hacemos llamamientos a ello, pero es que es lo que queremos, que sea la comunidad la que adopte el proyecto y la que marque su futuro. Y por supuesto, lo que nos gustaría es que esa comunidad se mantenga fiel a los principios solidarios y de colaboración que ha tenido GVSIC desde su nacimiento. Y por último, vamos a pasar a la parte que puede ser un poco más extraña cuando estamos en este tipo de jornadas técnicas, que es hablar de estructura y de organización. Como hemos visto, pues GVSIC se encuentra en continuo crecimiento en cuanto a funcionalidades, en cuanto a comunidad, en cuanto a peticiones que recibe, como comentaba, en cuanto, que es importante destacarlo, en cuanto a empresas que empiezan a ofrecer desarrollos con GVSIC. Y conforme aumenta su tamaño, pues veíamos que era más necesario que hubiera unas actividades horizontales que garantizaran la calidad del proyecto. Entonces, estamos hablando pues, de actividades como es la arquitectura del software, como es la coordinación de desarrollos, como es el testeo del software, la internacionalización, la gestión de comunidades, la divulgación, la difusión, la infraestructura, las relaciones con otros proyectos. Y cuando hablamos de estas tareas, no hablamos que haya una estructura de gente que se dedique dentro del proyecto a traducir, por ejemplo, en internacionalización, sino a coordinar todas las traducciones que se hacen a nivel internacional. No hablamos que haya un equipo que sea el que desarrolle GVSIC, sino que haya unos arquitectos que coordinen todos los desarrollos que están haciendo los distintos equipos que usan GVSIC en todos los sitios para que eso revierta en un mismo producto. En definitiva, lo que estamos hablando es de que necesitamos una estructura profesional que garantice esos trabajos. Esos trabajos que son de carácter horizontal y que además creemos que no tiene ningún sentido, incluso que sería inviable que una organización fuera la que los mantuviera, ¿no? Que los mantuviera la comunidad. ¿Pero cómo puede mantenerlos la comunidad? Pues ahí es en lo que pensamos. Pues bueno, nuestra respuesta va a ser que quizá la mejor forma de mantener esa estructura profesional, que es muy pequeña, porque pueden ser 9 o 10 personas las que están trabajando en la estructura profesional y no a tiempo completo. Hay gente que está trabajando al 100%, gente que está trabajando al 30%, al 40%. Un equipo mínimo de gente que garantice esa calidad del proyecto, ¿cómo la podemos mantener? Pues construyendo una organización que asegure esa continuidad del proyecto, esa continuidad de esa estructura profesional. ¿Y qué características tiene que tener esta organización? La principal, lo que queremos para lo que nace, para asegurar la sostenibilidad del proyecto. El proyecto ya tiene sus valores, ya tiene sus fines y la organización lo que debe preocuparse es de garantizar esa sostenibilidad. ¿Y cómo? Pues ya hemos hablado que GVSIC está generando dinero, está generando tejido industrial, está generando un modelo de negocio. Lo lógico es que parte de ese beneficio que se está generando revierta en mantener la estructura profesional que hace posible esos servicios. Estamos hablando de sostenibilidad y generación de riqueza. ¿Y qué más le pedimos a esta organización por pedir? Pues que esté alineada con los principios y valores con los que surgió GVSIC. Son esos cuatro que tenéis ahí. Que esté organizada en torno a valores democráticos. No voy a entrar en detalles, luego si alguien tiene curiosidad, pero cualquier entidad que entra, cualquier empresa que entra dentro de esta organización, tiene un voto, da igual su tamaño. Por ejemplo, el comité de dirección técnica que dirige el proyecto, pues está organizado en torno también a un board y a un comité técnico en el cual pues se organiza también de manera democrática. La colaboración y la solidaridad como principios y valores, el conocimiento compartido como modelo y la igualdad de condiciones, desterrando prácticas monopolísticas y de sumisión. Todo esto queda muy bonito decirlo, cuesta más llevarlo a la práctica, y lo que estamos intentando es que esta organización en sus reglas de funcionamiento sea la que provoque esto. Entonces, esta organización, que está formada, como he comentado, principalmente por empresas, pero también universidades y administraciones, cuando tiene que desarrollar un proyecto en Latinoamérica, pues si hay entidades en Latinoamérica, lo lógico es que lo desarrollen las empresas que están allí. Cuando hay un proyecto en Alemania, las empresas que están en Alemania. Y siempre estableciendo sinergias para mejorar esos trabajos y esas colaboraciones. No se trata de establecer un sistema de partners clásico. ¿De acuerdo? Sus objetivos, pues como he comentado, que contribuya a generar un tejido industrial de calidad, trabajando por la independencia tecnológica, que encuentre un espacio común para la administración, la universidad y la empresa, donde si todos suman, todos ganan. Las empresas sí que, como ganan dinero con esto, revierten parte de sus beneficios en mantener la organización. Las entidades no comerciales no tienen ningún tipo de compromiso económico. Hacen un apoyo a este proyecto, pero no tienen ningún compromiso económico. Y como horizonte, pues lo que queremos es sustituir el modelo actual, tanto de GVSIC como general. El modelo actual de GVSIC, como sabéis, comienza por un modelo que podríamos llamar de subvención, de proyectos financiados por una administración, por un modelo de generación de riqueza, que es lo que llamamos una organización que ponga en marcha un nuevo modelo de negocio. Y como veis ahí arriba, pone que esa es nuestra misión. Cuando hablaba al principio, teníamos una visión. ¿Cuál era nuestra visión y cuál era nuestra misión, que no la concretaba? Pues es básicamente poner en marcha un nuevo modelo de negocio. Un nuevo modelo de negocio que permita aumentar en competitividad, produciendo más y mejor y acercándonos a la igualdad de oportunidades, siendo más justos. Cuando hice esta diapositiva, quise destacar el más, porque si queremos cambiar el modelo que no nos gusta actualmente, el modelo clásico de competitividad, de prácticas de sumisión entre empresas, está muy bien que sea más justo, está muy bien que sea mejor, pero si no conseguimos que sea más productivo, que genere más beneficio, no lo vamos a conseguir sustituir. Entonces es importante resaltar ese más. Y bueno, con todo esto es con lo que nace la Asociación para la Promoción de la Geomática Libre y el Desarrollo de GVSIC, que brevemente nombramos como Asociación GVSIC, que es un nombre más fácil. Y que en esta asociación es donde toman cuerpo todos estos aspectos que desde un principio conforman la visión del proyecto, que podríamos llamar aspectos como ciencia o técnica, política o ideología y economía. Y todos ellos orientados a unos mismos valores, que son los valores que nosotros entendemos que son propios del software libre. Y son esos valores del software libre los que aplicamos a esos aspectos. Por último, ya para finalizar, lo que también me gustaría reflexionar es que si queremos aplicar de forma eficiente estos nuevos modelos, difícilmente lo podemos hacer con los esquemas clásicos de los modelos que no nos gustan. Por eso nos gusta decir que aplicamos nuevas ideas para un nuevo modelo que nos permita seguir creciendo. Y bueno, básicamente esto era lo que os quería contar hoy. Gracias a todos.
Si alguien tiene alguna pregunta para Álvaro, yo tenía una que era qué pasaba con los Mac, pero como me la ha medio contestado, no se la haré.
Además, vamos a implicar directamente a Agustín en la generación de la distribución del Mac.
Esa es la parte mala. ¿Alguna pregunta?
Bueno, yo me alegro mucho también de esta última parte de tu exposición, porque yo estaba un poco preocupado últimamente porque yo pienso que se había llegado a un cierto grado de confusión por parte del usuario cuando entra en contacto con GVSync inicialmente por el fraccionamiento de versiones, etcétera, y creo que ese fraccionamiento es muy peligroso y es una mala señal. Ya lo hemos comentado, que exista y tenga tanto éxito, no que exista, sino que tenga tanto éxito la versión esta de los arqueólogos en Inglaterra, porque indica que hay cosas que aquí no están bien organizadas, ¿no? Yo creo que, comparándolo un poco con lo que explicaba el otro día con R, es fundamental tener un CRAN, es decir, un centro digamos de distribución de software que tenga muchos mirrors, pero que los mirrors, sean espejos, sean idénticos, es decir, que cuando uno baje el core de GVSync sea siempre exactamente lo mismo, la misma versión y haga las mismas cosas en todos los sistemas operativos, y después cada uno se lo personaliza añadiendo los paquetes que quiera, que también se tienen que poder bajar en el mismo centro de distribución. Entonces yo creo que esencialmente lo que tú estás exponiendo es que es por aquí por donde se va a ir, y eso me hace ponerme muy contento. Las dos preguntas entonces que yo tenía era, la primera, si tenéis pensado, porque no lo he visto en lo que has expuesto, algún tipo de conexión Python, porque el Python, al menos en el medio académico, pues ha convertido un poco en lengua franca, no porque lo hablemos, es decir, yo no sé hacer nada en Python, pero sino porque hay muchos programas que pueden interactuar con otros, bueno, interactuar o por lo menos relacionarse, interactuar quizás demasiado, a través de que todos tienen esta especie de puente hacia el Python, ¿no? Y la otra cuestión es, en estos momentos también hay mucha confusión, no es que sea difícil, pero no es sencillo encontrar cómo se incluye sextante en GVSync, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de los digamos paquetes que salían, etcétera, ahora ya no lo mencionaba, entonces yo quería preguntar, es decir, ¿qué pasa con sextante? Es decir, es que no lo consideráis más un paquete dentro de GVSync, etcétera, ¿no?
Respecto a la primera pregunta, actualmente está implementado una opción de scripting que es con Hightop. Lo que pasa que, como no había una API conocida, pues no ha sido usada por la comunidad. Entonces, la idea, una vez salga 2.0, es mejorar esta parte, implementar la posibilidad de scripting precisamente con Hightop, Python, y generar además una serie de ejemplos para que la comunidad los tenga de referencia a la hora de ir ampliando esta parte. Respecto a la segunda, pues la idea que tenemos en la 2.0 y a partir de la 2.0, bueno, sextante ha cambiado, ahora es una librería, es que salga de serie. La idea es coordinarnos a la hora de las salidas y que de serie tengamos sextante cuando te lo instales, no tengas que luego instalarte el módulo de sextante, sino que salga de serie en GVSync. Y otra cosa que has comentado, lo de OA, la versión de OA, ahí lo que ha hecho la gente de Oxford Archaeology está muy bien, porque hay un nicho en el cual nosotros teníamos un problema. Como proyecto que nace en España, dentro de una administración, etcétera, etcétera, la mayoría de documentación que teníamos era en español. Eso nos ha hecho crecer mucho en la comunidad hispanohablante, pero no en la anglosajona, era un déficit. Y de hecho llevamos como 4 o 5 meses bastante preocupados en resolver esa parte. Se está traduciendo documentación, se está contando con la comunidad para tener en el más breve tiempo posible todo en inglés. A nivel, digamos, de decisión, se ha decidido desde hace ya un tiempo que el lenguaje de desarrollo sea en inglés y toda la documentación de desarrollo sea en inglés, pero sí que es cierto que ahí teníamos un cierto déficit. La versión de OA a nosotros nos parece muy bien porque lo que hace es que más gente esté usando GVSync en la comunidad Android, y de hecho estamos colaborando con ellos. Ellos están corrigiendo bugs dentro de GVSync, del GVSync oficial, y están ayudando también en la parte de la traducción. La idea es que llegue un momento que podamos converger y que ellos formen parte incluso de este modelo de negocio del que estamos hablando.
Una pregunta más rápida porque vamos corto de tiempo.
Hola. En este nuevo modelo de negocio, ¿estáis planteando tal vez de que las empresas paguen por poder utilizar GVSync? ¿O de momento esto va a continuar como hasta ahora?
A ver, GVSync es GPL, lo puede usar cualquiera y puede hacer con él lo que quiera. Puedes hacer negocios sin ningún problema. La asociación, a nivel de los miembros de empresa, de los miembros que son empresa, tienen por un lado una cuota anual, dependiendo del volumen de la empresa, dependiendo de lo que factura. Por supuesto, no le vamos a pedir lo mismo a una empresa de 3 personas que a una empresa de 50. Está orientada sobre todo a pymes, porque es un valor, esos rangos de cuotas son fijos, pero a partir de un porcentaje de facturación son porcentajes. Con lo cual te evitas, por ejemplo, que venga un Google o un Erri, porque un 1% de la facturación de Google, pues, es mucho. Y por otro lado, estas empresas pueden generar su modelo de negocio, vender lo que quieran, y de esos proyectos no tienen que dar ninguna cuenta a lo que es la asociación. Pero aquellos proyectos que vengan vía asociación, sí que
vale.
Hay un porcentaje que forma parte de lo que es